solo 2 semanas de su estreno, un poquito más, ya somos más de 2.600.000 personas que aquí en Chile hemos visto Intensamente 2. Una película que tuvo que esperar 9 años para seguir con esta historia que de alguna manera remeció mucho el cine, y no solo el cine infantil, porque nos hizo hacernos cargo de nuestras emociones y de entender algo que los especialistas dicen mucho. Hay que hacerse cargo de las emociones, hay que dejarlas fluir, y a los niños y niñas hay que enseñarlas a administrar las emociones, que es algo que culturalmente no existía para nosotros.
No, pues no, nos enseñaron muchas veces cómo a reprimir sobre todo ciertas emociones y destacar algunas por sobre otras, y entender que había cosas buenas y cosas malas y cosas que no, uno no debería sentir, pero en rigor la siente, pues, ¿no?
Exacto.
Cómo la gestionamos es otra cosa, y entenderlo a través de desde la mirada de los extremadamente sabios niños y niñas es una muy buena manera de acercarlo.
Bueno, ahora nuestra Riley creció, está entrando, como aparece en la película, como si fuera una emergencia terremoto grado 10.
De hecho.
En la adolescencia. Y es un momento que muchos y muchas enfrentamos. Por eso en este lunes, que siempre hacemos nuestro ciclo de salud mental, queremos abordar esta temática, queremos conversar de cómo esta película sigue haciendo eco y cómo sirve precisamente para plantear estas conversaciones en la familia. Está con nosotros al teléfono la psicóloga infantil juvenil de la Clínica Santa María, Jennifer Conejero. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días.
Hola, Jennifer.
Hola, bien, bien, ¿y ustedes?
Felices, pues, porque
ansiosos.
Nos encanta poder conversar de estas temáticas y sobre todo hacernos cargo también de la salud mental de nuestros niños desde pequeñitos, ¿no?
Sí, es fundamental, o sea, empezar a enseñarles emociones, a reconocerlas desde que son muy chiquitos, uno puede ir enseñándoles.
Y a través de una propuesta como esta, como Intensamente, como una película que es un lenguaje mucho más amable para ellos, mucho más cercano, ¿se nos puede dar más fácil el inicio de estas conversaciones?
De todas maneras, porque es una película que muestra las emociones de manera sencilla, entonces uno las puede tomar desde la forma, el color, cómo me voy sintiendo, y decir a qué se parece esto que me está pasando ahora. Entonces, por eso uno puede partir con los más chiquititos, con las emociones más básicas, y después ir pasando por los preadolescentes, donde también sirve tomarlas.
Y efectivamente esto de que aparece una preadolescencia, ¿no? Efectivamente, que aquí sale como quizás algo exagerado, como terremoto grado 10 y una cosa así, pero no está tan lejos, ¿no? Es una edad clave y a menudo complicada.
Claro, lo que pasa es que en la película tiene que ser más exagerado, claro, pero claro. De verdad viven tantos cambios los preadolescentes, adolescentes, que es diferente. O sea, si uno piensa ya de los que crecen más rápido y chocan con las cosas, les va cambiando el porte desde lo físico, hasta los cambios cerebrales, el cambio en la forma de pensar, cómo se elabora la información, qué va a ser importante para mi vida, los desafíos sociales y los cambios hormonales, que no son menores en esta época.
Bueno, es por eso que esta película se ha transformado en un éxito de taquilla, ha roto récords, se ha convertido también en una especie de impacto cultural, y quisimos invitar también para que estuviera con nosotros al gerente de ventas de Cine Color, que es el distribuidor exclusivo en Chile de Disney, Patricio Fuentealba. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están todos?
¿Qué tal?
¿Ustedes esperaban un remesón como este con estas películas? Porque uno dice, cuando tienen el sello Pixar, son un poco películas que más o menos uno ya está acostumbrado a que son películas para adultos y para niños. Intensamente ya nos movió hace 9 años, pero ustedes, que vieron la película antes del estreno, además, estaban con las expectativas altas. ¿Qué esperaban?
En general, bueno, siempre sabíamos que una película de Pixar siempre está en un estadio diferente al resto de las animaciones. Y hay alguien que dijo por ahí, y creo que es súper atingente, hay películas de infantiles, y Intensamente 2 particularmente es una película familiar, porque toda la gente, toda la familia va al cine y se encuentra interpretado o empatiza con alguna de las emociones. Y esa dinámica, nosotros cuando la vimos, dijimos, primero, estamos frente a una película que es una digna sucesora de la película, la primera película que mostró este nuevo escenario de las emociones, que rompió el paradigma un poco de contar historias tan complejas para niños. Y en esta pasada, más encima, creemos que la película es mucho más rápida, se cuenta mucho más, de forma mucho más ágil, porque no hay que hacer una presentación de personajes, y claramente eso también ha permitido que la película se transforme en un fenómeno de taquilla que, créanme que nosotros incorporamos una nueva emoción en Cinecolor, que es la sorpresa. Constantemente nos sorprendemos de la gran performance que está teniendo la película en las salas de cine.
Podríamos tener una emoción chilena, impastada. Es que estoy mirando, que acaba de salir que se rompe un nuevo récord de recaudación porque superó el billón de dólares.
¿Billón de dólares?
Sí. Imagínate, o sea,
Le quería preguntar a Pato, y después le quiero preguntar lo mismo a Jennifer, o hacemos ahí un diálogo entre ustedes. Pato, primero, porque algo que estábamos comentando fuera de micrófono, y que es súper, y coincido plenamente, no hay malos o malas acá, ¿no? No hay villano, villana, o como que la emoción fuera villano, villana, ni siquiera las emociones que de pronto no son tan populares, ¿no? Y todos dicen que hay que controlar, ¿no? La ansiedad, que cerró un poco la película, pero también otras. Esa mirada me parece que es súper interesante.
Sí, justamente una de las cosas que hemos ido entendiendo de mejor manera con esta película es que esta es la tercera o cuarta película de Pixar donde no existe un villano. Solamente existe una diferencia en los personajes, y eso canaliza finalmente la trama. Y en este caso, si uno lo analiza fríamente, Ansiedad no es una villana. Es más, muchas veces lo que busca es proteger a Riley, anteponerse a las adversidades que puede enfrentar, a los problemas que puede enfrentar, pero muchas veces ese tratar de anticipar el riesgo justamente juega malas pasadas, y eso yo creo que todos lo hemos vivido muchas veces, y nos ha pasado todo, no dormir en la noche previa de algo que pensamos que va a ser de alguna manera y después nos sorprende de una manera totalmente diferente. Yo creo que esa es una gran habilidad de la película. No plantea buenos y malos, sino que solamente plantea matices, y que uno tiene que finalmente aprender a gestionar las emociones como los matices que son en un día particular.
Claro, Jennifer, lo mismo que te le preguntaba a Patricio, esto de que no hay buenos y malos. Obviamente hay, como me gustó mucho el verbo que utilizó Pato, gestionar, ¿no? Algunas emociones, pero no hay emociones buenas y malas en sí mismas, por lo menos en la película, ¿no?
Claro, y si uno lo ve realmente tampoco, o sea, la vida está llena de emociones, y eso es bueno que vayan apareciendo más, y que no necesariamente son malas, o sea, las emociones lo que nos están dando a entender, y por eso es importante reconocerlas, es por qué estoy sintiendo esto, qué me pasa a mí, por qué estoy ansioso por una situación, si voy a dar la talla a lo que se espera, voy a mostrarme como los otros quieren que sea, pero no necesariamente malo. Sirve para darse cuenta y para ir evaluando también la importancia de esas situaciones. Y ahí aparece este tema de la gestión emocional. O sea, ¿vale la pena que me sienta tan mal o que me sienta tan ansioso por esto? ¿Puedo hacer alguna técnica de relajación, mindfulness, algo que pueda servir para manejarlo y así, porque una emoción no es mala, ya, de hecho, incluso las emociones más tristes no son malas, son normales, es qué hago con ellas y qué vida construyo con estas emociones, si me van a hundir o me van a servir para conocerme más a mí y cómo me enfrento al mundo.
Claro, porque es interesante además las lecturas que puede hacer de esta película, Jennifer, un adulto, que es lo que mencionábamos con Patricio, ¿no?, que es un poco el sello Pixar, y un niño, ¿no? Son lecturas distintas. De hecho, vamos a empezar a escuchar, porque tenemos algunos audios de pequeños que fueron a ver la película y queremos escuchar qué nos dicen ellos de Intensamente 2.
Hola, mi nombre es Martín y tengo 11 años y vi Intensamente 2. Me gustó mucho la película y uno podría ver ansiedad como una emoción mala, pero como sé, todas las emociones son buenas y que esa emoción no te puede controlar, pero que igual te ayuda para prevenir algunas cosas, pero que te controle no es bueno.
Hola, me llamo Julieta Jiménez, tengo 9 años, y mi parte favorita Intensamente 2 fue cuando Alegría se enoja y se pone triste porque no puede ayudar. Entonces Furia le da un consejo y se pone un poco feliz y sigue adelante. Y me pregunto, ¿eso estará en mi cabeza?
Ay, no la amé. Son tan lindos los niños.
Yo te dije sabios y sabias.
Exacto.
Mucho más sabios y sabias que nosotros.
Qué increíble, Jennifer, darse cuenta que los niños son capaces de entender que las cosas no tienen por qué ser tan drásticas, ¿no? Eso tiene que ver con educarlos así desde pequeñitos, ¿no?
Claro, claro, porque al final es uno como adulto, bueno, y en la adolescencia va siendo fundamental también cuál es la carga que le pongo a esa sensación o cómo vivo esa emoción. Y por eso es tan importante, si uno ve desde los niños muy chiquititos, a veces decirle, o sea, y si uno los ve llorando, tienes pena por esto, o estás enojado cuando estamos diciendo 2, 3 años, como el niño vaya con el reconocimiento más básico. Después van tomando esta forma y en la adolescencia ya se les va dando una carga más importante, pero finalmente somos los adultos cuando dices que no puede estar triste, no puede llorar. Eso no es correcto. Los niños lloran y eso está bien. Lo que pasa es que si uno llora todo el tiempo y no hace nada, uh-huh, en la vida se vuelve, puede volverse patológico. Pero en sí mismo, incluso estas emociones como la tristeza, la ansiedad, el asco, están presentes en nosotros y van a ser buenos, van a servir para protegernos también.
Además se vinculan entre ellas, Pato, ¿eh? Porque decía Martín y Julieta que las emociones le daban un consejo una a otra, ¿no? ¿Ah? Y estarán, sí, todas dentro de mi cabeza, dice.
Y cambiando un poco, sí, su propio, claro, origen. Claro. O sea, alegría se pone triste.
Y ahí también llama la atención que los niños muchas veces, yo diría que ese es el mérito en general de Pixar, nunca ha subvalorado a sus espectadores más chiquititos. Sí, en general siempre ellos perciben cosas que muchas veces los adultos no somos capaces de percibir de buenas a primeras.
Infinito y más allá.
Totalmente. Claro, claro. Y eso es muy entretenido en el sentido de que finalmente lo que decía, cada persona que va a ver, los papás con los hijos, de repente puede que vayan papás con sus papás, los abuelos, y todos se van a sentir de una manera identificados con algún momento de su vida. O sea, la escena de ansiedad, que es como el clímax de la película, a mucha gente, sobre todo los adolescentes, le ha generado un tema impactante, porque es ver graficado lo que ellos muchas veces no podían ponerle palabras. Y eso es muy loco, porque finalmente logran canalizar este tipo de sensaciones o este tipo de emociones como una metáfora súper bonita y que obviamente les permite identificarlo de mejor manera y, vuelvo a repetir, gestionarlo de una manera mucho más acertada y que finalmente, como decían ahí, no se trata de no ponerse ansioso, se trata de ser más racional y más consciente de las cosas que están pasándole a uno para poder ponerlas en la balanza y saber qué es lo importante y qué es lo que finalmente nos permite avanzar en la vida.
Claro, que no te gane finalmente esa emoción, ¿no? Y por eso, además, como lo decía Jennifer, es tan bonito porque están tan claramente identificadas en la película, ¿no? Con colores que además los especialistas han dicho que te reflejan o que te hacen sentir cada un color. Me imagino que en ese sentido, Pato, exacto, la película también hace un estudio serio de entender que el rojo genera o uno la sensación que le da es como de furia, la alegría es el verde y todo eso, ¿no?
Y no solo los colores, sino que incluso la forma de los personajes. Por ejemplo, tristeza está basada en una lágrima de tristeza.
Ah, como una gotita, claro.
Exactamente. En el caso de Alegría es una estrella, pero a diferencia del resto de los personajes, si ustedes se fijan, todas las emociones de ansiedad, esa de intensamente, ansiedad, vergüenza.
Desagrado, me encanta.
Exacto. Todos tienen el personaje tiene el mismo color de pelo, a excepción, sí, de Alegría, y que justamente dice que hasta incluso en los momentos más alegres, el tener un poco de tristeza permite compensar eso. Y que no sea toda una cosa, claro, exacerbada, porque tampoco se trata de ser una persona, claro, alegre a pito de nada.
Claro.
La idea es ponderar todo. Y en ese sentido, claro, los colores, siempre uno ha interpretado que el rojo es como, te pones rojo de rabia, sí, y te lo han dicho. Pero por otro lado también, esos colores son la manera en que justamente Pixar logró conectarse con los niños más pequeñitos, que no necesariamente iban a entender toda la dinámica de las emociones. Pero la narración lo pone justamente de forma muy lúdica para que esas audiencias más pequeñitas conecten. Obviamente los grandes nos vamos quedando con todas esas otras lecturas que tiene la película.
O sea, yo puro quiero mi polerón de furia. Oye, Jennifer, y respecto a los adultos, porque, por ejemplo, hay un, le contaba fuera de micrófono a los chiquillos que a mí me pasó que como hay una transición aquí y uno entiende, después de haber visto Intensamente Uno, que en al crecer Riley aparecen nuevas emociones, unas se van sobreponiendo a las otras y tienen de alguna manera, qué bonito, ¿no?, que ir dando cuenta de la identidad de una persona, que me dio la sensación y las ganas de hacer el ejercicio de pensar cuáles son las emociones que hoy día están más presentes en mi vida, a mi edad y en esta etapa, ¿no? Ese es un buen ejercicio que uno debiera hacer siempre, porque de repente también los adultos no administramos muy bien nuestras emociones.
Pero claro, porque como es una enseñanza de toda la vida y es relativamente nuevo esto de que es mejor saber qué nos está pasando y gestionarlo y aceptarlo para poder trabajarlo. Muchos adultos no fueron criados con el reconocimiento de las emociones, entonces también es importante ese ejercicio, entendiendo que van a ser más complejas también, o sea, hay alegría que se va a mezclar con un poco de tristeza en el recuerdo, nostalgia, la sensación, la envidia, pero quizás va a tener que ver con la frustración, ¿qué me pasa?, ¿por qué estoy sintiendo esto?, y tratar un poquito de ordenar qué pasa y que haya la base de cómo me estoy sintiendo. Pero también para enseñarle a los niños, muchas veces, y esto me lo han dicho muchos niños y adolescentes, que sienten que a veces a los adultos se nos olvida cómo nos sentíamos de niños o de adolescentes, y no sienten la comprensión necesaria. Entonces, cuando los adultos revisamos nuestras emociones, también nos permite conectarnos mejor con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Ordenamos lo que nos pasa, le damos nombre, pero también es una buena herramienta para decirle al otro, te entiendo, una herramienta de empatía.
Sí, pues eso es súper necesario.
Y cuesta darle forma, nombre, claro, de pronto a sensaciones o sentimientos emocionales que, claro, que a uno mismo le cuesta, o que ya estamos grandes, ¿no? Imagínate para un momento en que están precisamente esas definiciones.
¿No? Pero a los niños parece que no les cuesta tanto, sigamos escuchándolo.
Hola, soy Violeta, tengo 17 años, y respecto a la ansiedad en Intensamente 2 y en general, y normalmente yo soy una persona bastante ansiosa, me pongo ansiosa muy fácil, pocas son las veces en las que exploto, cuando exploto ya soy inaguantable, nadie me puede entender ni yo me entiendo, y esos son los momentos ya en los que detestas la emoción, pero uno tiene que vivir con eso, y en mi regularlo para que no se apodere de vos, así sos más feliz.
Francisca. Ver cómo controlan las emociones. La emoción que menos me gustó es ansiedad y la que más me gustó es furia. Porque en los momentos más chistosos es los que sale él, entonces me dio risa. Y, por ejemplo, pienso que en mi cabeza cómo puede haber agua, cómo sale la película. Esos monitos raros, tantos lugares que parece gigante, pero nuestra cabeza no es tan grande como se ve.
Qué lindo, los niños a veces son tan gráficos, Pato, me imagino que interesante el punto eso de que más le guste furia, que uno podría decir puede ser el más detestable porque uno no quiere estar enojado, pero por cómo está tratado el personaje también, es un personaje, como tú decías al principio, que no es antagónico.
Justamente, o sea, en la primera película era el que finalmente entre tristeza y furia eran los que guiaban un poco este desbarajuste que se generaba con el
estado anímico.
Exacto,
de la pobre Riley.
Pero en esta segunda parte, Ira muchas veces pone esa cuota de sensatez, y que incluso dentro de la película, sin spoilear, se hace cargo que no necesariamente uno tiene que, alguien que sea muy polvorita, por así decirlo, tiene que estar constantemente manipulado por esa sola emoción. Entonces esa dinámica, y los niños que la perciben, pero de manera brillante, y se nota mucho en las reacciones que han tenido cuando les preguntan por la película, ellos saben perfectamente, y como que les ha facilitado, yo creo, a muchos de ellos, decir, en este minuto está ira controlando mi cabeza, o está tristeza, y mucho más fácil, digamos, ubicarla, darle el peso, y después decir, ya, ahora vamos a darle el espacio a la alegría para que tome los controles. Eso es como bonito.
Ese choque de emociones, ¿no? Ese choque de que además tiene que ver con los momentos, Jennifer, porque lo que a algunas personas le genera alegría también para otras personas no, y lo que a algunas personas le genera tristeza a otras personas no, y eso entenderlo también nos cuesta un poco, ¿no?
Claro, y ahí uno va juntando desde la experiencia, la emoción, y también en lo sensorial. Los ruidos que pueden molestar, si a alguien le produce mucha alegría esto, que haya música fuerte, y a otro le va a molestar y le va a dar ira. Entonces también uno puede ir juntando lo que veo en el mundo, lo que experimento, con esas emociones, y también para entendernos mejor a nosotros y a los niños. Entonces, tomar qué me hace sentir mal ahora, por qué me estoy sintiendo así, y también qué puedo buscar para sentirme mejor. Y si estoy enojado en este momento por una situación puntual, ¿qué me va a servir? ¿Salir a caminar un poquito, escuchar música, quizá hacer una pequeña meditación? Lo mismo la ansiedad en la noche previa que decían denante, ¿en qué voy a pensar? ¿Cómo hacerlo más agradable para cambiar estas sensaciones que a veces pueden molestarnos por una que sea más relajante, que sea más positiva?
Bueno, sí, pues de hecho estaba viendo el otro día que el anaranjado, que habla un poco así como de inestabilidad, de estar todos en alerta, el verde de los ojos de ansiedad te da ese toque de seguridad. O sea, hasta en esos detalles, Pato, se ven en la película.
Sí, claro. Y no solo eso, sino que hay que también ser súper, como es muy loco lo que se está dando con esta película, porque a diferencia de lo que pasa comúnmente con las películas de animación, siempre están pensadas como, no, son los niños los que la van a ir a ver.
Exacto.
Pero en esta particularmente, la gente se fija mucho en los personajes, y es más, ha sido tanto ese revuelo para los adultos que en pocas veces pasa que las versiones subtituladas de una película de animación estén en salas completas por semanas.
Exacto.
Y eso habla también de que hay un público adulto que quiere ir a ver las voces.
Además, pues sí.
Y complementarlas con esta forma, con estos colores, y que en otras palabras se vea un producto mucho más integral, en el sentido de poder dar toda esta interpretación a las emociones para ver cómo finalmente los actores expresaron eso en las voces originales. Y es muy raro eso, porque en general no tiende a pasar. Y tenemos cines que han tenido funciones desde las 3 de la tarde, subtituladas, y tú vas y vas a ver gente adulta, sin niños. Yo sé que hay mucha gente que le encanta ver películas sin niños, sobre todo si sabes, pero en general esto no es muy común, y eso también habla de que logró llegar a un tipo de público diferente, y eso habla también de la calidad con que Pixar genera estas producciones, que puede llevar a diferentes de audiencia, y que todas encuentren algo y se sientan interpretados y se sientan felices de verlo.
Bueno, por algo está batiendo los récords que está batiendo y marcando los hitos que está marcando.
Exacto, es más, solo para precisar, en el caso de Chile, así como pasó que ya superó el billón de dólares, en Chile es la película con mayor recaudación en la historia en 18 días. Es un hito que pocas veces no se daba desde la época prepandemia. Mira, o sea, los hitos más grandes eran Toy Story 4, claro. Avengers Endgame, pero esta superó eso. Y eso habla también de que hay una ansiedad positiva por verla.
Sí, de hecho yo la vi con mi sobrino y la vi ahí doblada, pero ahora lo tengo que ir a ver subtitulada. Sí, ese es el desafío. Oye, escuchemos más audios de nuestros niños y niñas, que agradecemos además a sus padres que hayan permitido que participaran con nosotros en esta sección.
Jacinta, a mí me gustó cuando ansiedad me controlaba todo el rato reír. A mí la que más me gustó fue Felicidad, y la que menos me gustó fue Furia.
Hola, mi nombre es Sofía, tengo 16 años. Me gustó bastante, ya que nos muestra el cambio que tenemos desde la niñez a la adolescencia, y esta que viene con emociones nuevas, y la principal de ellas es la ansiedad. Ya que en esta película, además de hablarlo, como se hace generalmente, se muestra cómo es o cómo puede ser en algunas ocasiones. Después de ver la película, me deja pensando sobre mis emociones, mis sentimientos y cómo los puedo llevar o sobrellevar, tanto acciones y o situaciones que me pasan en la vida. Y es muy importante, ya que a veces uno no sabe tal vez cómo se siente o qué es lo que siente. Y encuentro que esta película lo demuestra bastante bien, y la vería de nuevo.
Muy bien.
¿Viste? Hay que volver a verla, de todas maneras, para hacerle otras lecturas.
¿Notaron la claridad conceptual de Jacinta? Es maravillosa.
Oye, los niños, oye, todos súper claros, sí. Se pasaron. Muchas gracias además por su análisis. Sí. Oye, Jennifer, y ahí cuando uno escucha a los niños y niñas con sus opiniones, claro, además, a mí me gusta Furia, a mí no me gusta Furia, a mí me gusta Alegría, a mí me gusta cómo se sobreponen a los momentos, que eso es algo que se repitió bastante. Qué importante entonces la pega que tenemos nosotros como adultos, ¿no?
Sí, Sí, es fundamental, o sea, ayudar, como les decía, en este reconocimiento de las emociones y también para mostrar alternativas de cómo sobreponerse a esas situaciones. Entonces, uno le va mostrando a los niños, va aprendiendo con ellos, va desde el lenguaje, que como se ve, saben tanto, son tan inteligentes para atraer las emociones. Uno los va ayudando con lo que sientes, cómo se siente en el cuerpo, de qué color son, por supuesto, y de a poco este camino de las emociones que te pueden hacer sentir mal a sentirse mejor, pero también validar que hay muchos momentos en que sí nos vamos a sentir mal y que eso es lo correcto, es lo que se espera, es normal, y tampoco pelear todo el tiempo para estar felices o como maníaco. Y en ese sentido es importante en la película que están todas las emociones que van cambiando, explicarles también que no siempre cambian tan rápido, que son, a veces puede ser un tránsito más lento, desde la furia a la tranquilidad o a la alegría, de la tristeza a la alegría, pero que se van dando con el trabajo que hacemos también desde la conciencia. Y en ese sentido la película ayuda mucho para tomar conciencia, como ya dije, de estas imágenes de las emociones.
Patricio Fuentealba, gerente de ventas de Cine Color Films, que son los distribuidores exclusivos en Chile de Disney. Pucha que tienen pega, porque aquí me lo recuerda una auditora que nosotros desde que dijimos que lo van a estrenar intensamente, después, ojo, que superó el millón de espectadores, pues ojo, va a los 2 millones, y que hemos estado haciendo el seguimiento y no la habíamos visto. Me había recomendado la Susu, una auditora, que la fuera a ver. Entonces me pone ahora, qué rico que te gustó la peli. Nostalgia es la emoción que predomina ahora. Nostalgia maravillosa. O sea, tenemos que llegar como a 7 intensamente para que
no,
aparezca
Karine.
Nostalgia como protagonista.
Exactamente, estoy seguro.
Sí, no, y sé que Nostalgia también es un personaje que aparece poquito, pero marca mucho la trama y
Absolutamente.
sobre todo como que uno le dan ganas ya de decir, ¿cuándo se estrena Intensamente 3? Porque esto es
Absolutamente
como,
sí.
si uno lo mirara así como en perspectiva, podría ser perfectamente. Espero que Disney no me escuchen esto, pero que es como una suerte de teleserie porque todos quieren saber y qué va a pasarle ahora a Riley.
Exacto.
Y es loco porque la gente está como. Es más, hay un meme que se está popularizando mucho donde pone
las nuevas emociones.
Sí, aparte de las nuevas emociones, no. Riley cuando está en el momento más caótico y es
cuando
como.
Está como en la crisis de
¿sí?
ansiedad.
Y
Sí.
todos los memes dicen: espera que te lleguen las contribuciones este año. Y ahí. Entonces empiezan como a reírse de eso porque, claro,
Claro.
hay cosas que son ya de cultura pop y eso hace que la película crezca tanto. Y efectivamente, nostalgia seguramente va a ser una emoción que después de que salga esta película cartelera, esperemos en agosto o septiembre, va a estar constantemente llamándonos a verla de nuevo.
De todas
Además
maneras.
que todos cachamos que Riley es la mamá de Andy, de grande, ¿no?
¡Oh! ¡Qué
La
buena!
Teoría Pixar.
¡Qué buena!
La
¡Qué buena
teoría,
sería!
pero
El
¿ah?
universo Pixar, además,
Sí.
sería maravilloso, sí, de todas maneras. No, y además que ya se vio más o
Andy
menos.
de Toy Story.
Sí, pues ya además se vio más o menos en su mente, que es la imagen que aparece en el corto, donde sale su primer crush, su primera cita, que también está disponible en Netflix, se pueden ver, el corto de Intensamente, tiene que contar la historia de Lolo, obvio.
Al infinito y más allá.
Sí, el personaje del mono, el videojuego,
bueno,
es maravilloso.
Al infinito y más allá. Vamos a llegar a este.
Oye, queremos darle las gracias a Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Santa María, por haber estado con nosotros. Jennifer, muchas gracias.
Gracias, Jennifer.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Que estén muy bien. Patricio Fuentealba, gerente de ventas de Cine Color Films, muchísimas gracias y mucho éxito para que siga estando Intensamente dos en pantalla.
Muchas gracias por este espacio y que vayan todos a verlo porque todavía está fuerte en la cartelera, así que aprovechen de ir a verla 2, 3 o 4 veces.
Que estén muy bien.
Gracias. Y gracias a nuestros niños y niñas,
sí,
parte del elenco, ¿no?
Son lo máximo, los queremos, gracias. Y a sus padres que le dieron permiso.